nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos anuncia tercera ronda de sanciones contra funcionarios y entidades militares cubanas por la represión del 11J. La CIDH manifiesta preocupación por las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías del debido proceso contra los manifestantes. Decenas de cubanos y otras nacionalidades se congregan frente a la misión cubana en Nueva York para protestar contra la represión en Cuba. Cuba supera el 500,000 de contagios por COVID-19. Hay 1,312 casos registrados en las últimas 24 horas, junto a 85 muertos. Cuba sigue vigilante en el avance de la tormenta tropical Fred sobre la costa norte de la isla. Estados Unidos envía 3,000 soldados a Afganistán para apoyar en la evacuación del personal diplomático, civiles y aliados ante el avance de los talibanes hacia Kabul. Y arrancó en México la nueva ronda de diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A en este viernes 13. Les estamos acompañando, el ingeniero, gracias a Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 6:02. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una tercera ronda de sanciones contra funcionarios y entidades militares de Cuba por la represión en contra de las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó al jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior, Romarico Vidal Sotomayor García, y al jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria, Pedro Orlando Martínez Fernández, así como a las tropas de prevención del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Fueron sancionados de conformidad con la orden ejecutiva que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de delitos graves de abusos de derechos humanos y la corrupción. En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que desde el comienzo de las protestas en julio en Cuba, el régimen cubano ha enviado a las fuerzas de seguridad a reprimir a los manifestantes pacíficos, desplegando unidades tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Señaló que durante las protestas recientes se desplegaron soldados de las tropas de prevención y en un caso participaron en un enfrentamiento violento con un manifestante. Sotomayor y Martínez fueron designados por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre directa o indirectamente del MININT, organismo que fue designado previamente por la OFAC el 15 de enero de este año por ser responsable o cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. Las tropas de prevención fueron designadas por ser propiedad o estar bajo el control o por haber actuado o pretendido actuar para o en representación directa o indirecta de Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue designado previamente por la OFAC el 22 de julio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó este viernes estas sanciones de Estados Unidos a los funcionarios del Ministerio del Interior y Unidad Militar por el papel en la represión de las protestas. Rodríguez calificó en Twitter de oportunistas las medidas del Departamento del Tesoro contra el jefe del directorio político de la Policía Nacional Revolucionaria, Pedro Martínez, y su par en el MININT, Romarico Sotomayor. El Tesoro también impuso restricciones a las tropas de prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, conocidas como las Boinas Rojas. Es la tercera vez que Washington sanciona a funcionarios cubanos por las manifestaciones del mes pasado, tras las que el presidente Joe Biden ha endurecido su política hacia la isla. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, y dos de sus relatorías especiales han manifestado preocupación por las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías mínimas del debido proceso contra quienes participaron en las protestas del 11 de julio en Cuba. En un comunicado, la CIDH y sus relatorías especiales para la libertad de expresión y para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales llamaron al Estado cubano a cesar la represión, garantizar el debido proceso y ofrecer un trato digno a los detenidos. La entidad dijo que ha recibido reportes sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, malos tratos a personas detenidas y juicios sumarios que no observan las garantías mínimas del debido proceso legal. La comisión señaló que también ha recibido información sobre 10 personas cuyo paradero se desconocería y 10 adolescentes que estarían detenidos. Asimismo, la ONG Artículo 19 ha pedido al régimen de La Habana cesar su ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio, al igual que los periodistas independientes que cubrieron las protestas. Desde su oficina, en Centroamérica y el Caribe, la oficial del programa, Claudia Ordóñez.
La Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 documentó la agresión contra 15 periodistas en el contexto de las protestas del 11 de julio. Ese día se realizaron protestas masivas en más de 50 localidades, ante lo cual las autoridades realizaron un operativo represivo que dejó como saldo 800 personas detenidas, desaparecidas, según el conteo que realizó la organización Cubalex. De estos 15 periodistas, 6 hombres y 3 mujeres fueron detenidas y después de ser liberadas, le siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas. Este es el caso, por ejemplo, de Camila Costa Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Aurelius Cabrera, Ney Ferragú, quienes se encuentran sujetos bajo proceso acusados de desorden público, y en el caso de Camila Costa también está acusada por instigación a delinquir. Todos ellos y ellas se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Aurelius Cabrera, periodista de Cubanet, quien se encuentra aún detenido. Ante esta situación es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas para el ejercicio de su labor.
Cubanos, cubanoamericanos y personas de otras nacionalidades se congregaron frente a la misión de Cuba en Nueva York para protestar contra la represión en Cuba. Había gritos de «Si Cuba está en la calle, nosotros también. Libertad para Cuba y no más cadenas». La gente que se reunió hasta participó en un entierro simbólico nuevamente de Fidel Castro, quien en esta fecha estaría de cumpleaños. Carmen María Rodríguez estuvo en el lugar.
Durante la vigilia de los jueves frente a la misión de Cuba, Reiner Montalbán se ha reunido con otras personas nacidas fuera de Cuba. Reiner Montalbán es de Camagüey y no se olvida de aquella ciudad, aquellos amigos y su familia que hicieron de Cuba su país y ahora han tenido que dejarlo por los motivos que han llevado a más de 2 millones de cubanos a vivir fuera de la isla. Reiner Montalbán, háblanos de tu cometido aquí en la vigilia.
Bueno, primero que todo, todo lo que ha sucedido en Cuba desde julio 11 me tomó de lado acá en New York City. Yo ahora mismo vivo en Miami, pero como todo esto pasó estando acá en New York, me uní al momento que pasó, me uní al grupo de cubanos que se encuentra acá en New York y a los que no son cubanos también, que se han unido como venezolanos y de otras nacionalidades. Y honestamente, la razón primordial por la que estoy acá es porque queremos la libertad para Cuba, ya sea de una manera u otra. Estamos en apoyo completo a esos cubanos que se lanzaron a las calles, solamente expresando el deseo que tienen de la libertad para Cuba. Ellos lo hicieron pacíficamente, ellos no se metieron con nadie, al contrario, lo único que recibieron en respuesta fue el repudio por parte de la policía. Queremos libertad para que el pueblo cubano pueda elegir a sus líderes, queremos libertad para que el pueblo cubano tenga acceso a una mejor educación, mejor salud.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Cuba ha superado el 500,000 de casos de COVID-19, según el reporte divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública. El informe oficial dice que el 12 de agosto se registraron 8,312 casos nuevos, lo que eleva a 500,216 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. En la jornada fallecieron 85 personas, por lo que el país acumula 3,842 muertes por el COVID-19. Permanecen ingresados 95,237 pacientes, de ellos 44,031 confirmados como activos, 46,753 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. La Habana reportó el mayor número de casos nuevos con 1.321. Le siguieron Cienfuegos con 1.142, Pinar del Río con 799 y en cuarto lugar Artemisa con 669 entre las provincias más afectadas. Y es que los cubanos continúan sufriendo una crisis para enfrentar este rebrote del COVID que afecta a todo el país. Tomás Cardoso informa.
Sigue la falta de transparencia de las autoridades con el número de fallecidos y el total de personas contagiadas con el COVID-19 en Cuba. Y ya el faltante de PCRs es total, informaron cubanos desde la isla. Está fuera de control la situación del COVID en el municipio de Mayarí, en Holguín, reporta el comunicador Osmel Ramírez Álvarez.
Todo el mundo enfermo. Eso ha traído consigo un repunte de muertos en Mayarí. En los primeros 3 días de esta semana murieron 24 personas, de ellos declaradamente por la emisora local de coronavirus, porque ya tenían los síntomas. Uno solo ha sido reportado por el informe de Durán. Hay un problema con los féretros porque al morir tanta gente junta, entonces las personas sin medicamentos, se está usando mucho el té de guayaba y de limón.
En Cienfuegos hay médicos que ya han renunciado por las pésimas condiciones de trabajo para enfrentar la pandemia, concluye el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Dentro del sector médico hay una indignación tremenda. Son ellos los que tienen que dar en la cara diariamente a la población para explicar por qué no pueden ponerle un tratamiento porque no tienen la medicina.
Las cifras que están reportando oficialmente de fallecidos en matanzas no corresponden a la realidad, asegura la activista Ania Zamora.
No hay que rápido, siguen las mentiras, la falta de medicamentos, siguen los muertos, muchos muertos y no dan las cifras.
Varios pacientes en el Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola en Ciudad de Ávila fallecieron este miércoles porque se agotó el oxígeno disponible, informa desde Morón Dairis González Ravelo.
Hoy nuestro parche de aquí, por lo que vemos en una página que tenemos acá, que ponen fotos de las personas fallecidas, en Morón hubo 6 personas.
Anderlai Guerra Blanco, comunicador independiente, expresa que ya no se puede ocultar el caos en Guantánamo con el COVID-19.
La ciudad de Guantánamo tiene una situación verdaderamente alarmante. Es que son tanto los muertos que es imposible, por mucho que se quiera esconder la situación que tiene Guantánamo en este momento.
Desde Nuevitas, en Camagüey, el residente Olainis Tejeda señala que no hay ningún recurso para enfrentar la pandemia.
Por la televisión local Nueva Visión se reportaron 9 fallecidos.
Y desde Holguín las autoridades decidieron instalar un hospital de emergencia en las cercanías de la terminal de ómnibus provinciales, destaca el activista Ramón Zamora.
Continuamos sin medicamentos, sin PCR incluso. Los hospitales se mantienen colapsados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en medio de esta crisis por el COVID, los médicos en Cuba también lamentan declaraciones de un alto funcionario del régimen en relación a la crisis de salud que enfrenta Cuba. Ivette Pacheco nos explica.
Médicos cubanos manifiestan su indignación tras ser señalados por el primer ministro Manuel Marrero de ser los culpables del descontento popular ante la crisis sanitaria que enfrenta el país. Al respecto, esto fue lo que dijo a Radio Martí el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien tuvo que abandonar su carrera por criticar al sistema político y de salud en la isla.
El señor Marrero no tiene ni idea de las carencias que enfrentan los médicos a la hora de realizar cualquier procedimiento, cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de atención que quieran darle a un paciente. Es muy fácil hablar detrás de un buró con aire acondicionado y dejar que sea otro quien reciba los palos por las culpas que ellos mismos han tenido cuando han permitido que la pandemia, primeramente en hacia el país, priorizando primero la economía que la salud del pueblo de Cuba. Y ahora, por supuesto, no tienen en dónde descargar las culpas y deciden descargarlas en quienes dan la cara a la situación. Porque realmente quienes están en primera línea de combate contra la pandemia son los médicos, no son los ministros.
También desde Holguín, el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que las declaraciones del primer ministro cubano son lamentables y desatinadas.
Es muy lamentable y muy desatinada esas declaraciones de Marrero, que él se olvida del sacrificio de tantas personas que casi sin protección, sin recursos, están ofreciendo servicios durante largas jornadas, exponiendo su vida. El número de fallecidos dentro de los médicos es muy alto. Es una falta de respeto a esas personas que han ofrendado su vida, tomando medidas que tienen más un carácter político que realmente científico. Ahí es donde estriba el peligro y nosotros lo hemos alertado también. Y es una manera de enfrentar cubano contra cubano.
En opinión del doctor Cardet, estas declaraciones del primer ministro cubano tienen un marcado propósito.
Al no señalar las verdaderas razones, las verdaderas causas del quiebre del sistema de salud, donde estriban los problemas, y no tomar las medidas que de verdad hacen falta para paliar la grave situación de todo este caos impuesto por la inoperancia del rey.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tenemos a las 6:15, temperatura en La Habana, 29 grados, cielo cubierto, hay tormenta ya por el paso de Fred, esta depresión tropical que continúa su avance sobre la costa norte de la isla, permanece en efecto la vigilancia de tormenta tropical para las provincias de Ciego de Ávila, en Camagüey, Las Tunas, Holguín y Granma. La institución con sede en Miami, hablo del Centro Nacional de Huracanes, dijo que el centro de Fred se encuentra pasando 95 kilómetros al norte-noreste de Camagüey y se dirige hacia la Florida. La depresión arrojó fuertes lluvias sobre partes montañosas y poco pobladas del oriente y centro de Cuba durante la madrugada de hoy viernes. El Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología de Cuba ha informado que Fred continúa afectando la región oriental del país con fuertes lluvias y acumulados importantes de precipitaciones en algunas localidades. La depresión se localiza a unos 95 kilómetros al norte-noroeste de Camagüey. Se espera que Fred se siga moviendo a lo largo o justo al norte del este del centro y el centro de Cuba y lo que se aproxime a los cayos en el sur de la Florida este sábado, ha dicho el Centro Nacional de Huracanes. Las principales amenazas son lluvia y también inundaciones. Y a las 6:16 hablemos de noticias de los Estados Unidos, que enviará tropas a Afganistán para apoyar la evacuación del personal diplomático, civiles y aliados, así como reforzar la seguridad del aeropuerto de Kabul. Informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden ordenó la reducción del personal civil en la embajada de Estados Unidos en Kabul y la aceleración de la evacuación de personal diplomático y solicitantes afganos de visas especiales de inmigrantes. Y en ese marco, la Secretaría de Defensa y el Departamento de Estado coordinan las acciones para, al mismo tiempo, brindar seguridad al aeropuerto de Kabul. Todo esto en medio de un avance de los talibanes que parece imparable y que ha puesto al país al borde de un rebrote de violencia. El portavoz del Pentágono, John Kirby, detalló las acciones en conferencia de prensa.
Serán tres batallones que se encuentran actualmente en el área. Dos de ellos pertenecen a los Marines de Estados Unidos y otro es del ejército estadounidense y se trasladarán dentro de las próximas 24-48 horas.
En tanto, Ned Price, vocero del Departamento de Estado, también en conferencia de prensa dijo que los secretarios de Estado y de Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, sostuvieron un diálogo telefónico con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, para determinar detalles de esta operación. Las reuniones que involucran a varios países de la región con un par de objetivos en mente. El primero es presionar para una reducción de la violencia y un alto al fuego. Y el segundo objetivo es dejar en claro que los gobiernos que están presentes allí, en Doha, no reconocerán a ninguna entidad ni a ninguna fuerza que pretenda tomar el control de Afganistán por la fuerza y con violencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el principal epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que más niños se van a infectar de COVID con la propagación de la variante Delta que no tiene aparentemente todavía freno. Desde Washington, Tony Cano informa.
Habrá más niños infectados con el coronavirus a medida que se extiende por el país la variante Delta, que es más contagiosa, declaró este jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos.
The Delta variant is much more highly transmissible.
Cuantitativamente se verán más niños en hospitales, agregó el funcionario, quien indicó que al menos 117 países en el mundo se enfrentan con la variante Delta. Sin embargo, no está claro si esta cepa provoca enfermedades más severas en los niños, expresó Fauci. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, indicó que la mejor forma para proteger a los pequeños no elegibles para ser vacunados es que sus padres sí estén vacunados, indica la agencia de noticias AP. Los CDC también estudian el llamado COVID prolongado en menores. Los primeros datos señalan que los síntomas persistentes todavía no son tan prevalentes en niños como lo son en adultos, pero Walensky dijo que se necesitan más estudios.
Regarding the severity of illness,
Fauci también señaló que eventualmente se recomendará una vacuna de refuerzo para las personas con sistemas inmunes debilitados. Los sistemas inmunes comprometidos suceden por varias causas, como trasplantes de órganos, cáncer u otros padecimientos. Cualquier autorización para una vacuna de refuerzo podría hacerla la Administración Federal de Medicamentos, FDA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a propósito, Tony, de la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, está autorizado las terceras dosis de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer, BioNTech y Moderna para las personas con sistemas inmunitarios debilitados, lo que les ha dado a los médicos más libertad de acción para proteger a quienes no respondieron lo suficiente de una serie inicial de inyecciones. Esta autorización de uso de emergencia existente para las dos vacunas se aplica a las personas que recibieron trasplante de órganos sólidos y otras personas con sistemas inmunitarios comprometidos, como por ejemplo quienes están recibiendo quimioterapia, quienes puedan sufrir de otras condiciones tipo cancerígeno. La decisión de la agencia se produce un día antes que se estableciera el comité asesor y que esta tarde está deliberando cuáles serían los siguientes estados para una probable inoculación de personas también en necesidades. Siguiendo las guías de las autoridades de salud, algunos distritos escolares han decidido desafiar también a los gobernadores. El caso de la Florida y Texas, Ron DeSantis y Greg Abbott insisten en rechazar el uso obligatorio de las mascarillas por parte de los estudiantes, pero algunas juntas escolares exigirán su uso para el regreso a clases presenciales. De esto nos habla Alonso Castillo.
La Junta Escolar en el condado de Broward votó para conservar el uso de las mascarillas en las escuelas a pesar de la orden del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien amenazó con retener los salarios de los superintendentes y miembros de la Junta que no cumplan con la instrucción. Entre ellos, Deborah Hickson, quien le dijo a La Voz de América que a pesar del posible castigo, decidió votar a favor del uso de las mascarillas.
No podemos fingir que la pandemia no está ocurriendo. Es irresponsable no tomar las herramientas de mitigación que hemos estado utilizando y que han tenido éxito.
La orden requiere que estudiantes, profesores, personal y visitantes utilicen la mascarilla dentro de la escuela y en los autobuses. De los 9 miembros de la Junta Escolar en el condado de Broward, 8 votaron a favor del uso de la mascarilla obligatorio. El único voto en contra de la resolución fue de Lori Aladez.
La ley establece claramente que los niños pueden usar una máscara, pero le da la opción a los padres de no participar si así lo desean, y es mi obligación seguir la intención de la ley.
El Departamento de Educación de la Florida le ha notificado al Distrito Escolar que ha iniciado una investigación por el incumplimiento a la orden dada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha insistido que la decisión sobre el uso de las mascarillas le compete a los padres de familia y no a las autoridades. En el estado de Texas, la resistencia a la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott también se intensifica, ya que en 2 de los distritos escolares más grandes de ese estado, los integrantes de las juntas determinaron que el uso de las mascarillas será obligatorio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos ampliará un sistema digital de registro de asilo con la esperanza de que los migrantes lo soliciten a distancia, ha dicho hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Desde Washington regresa Michelle Sague con la información.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habló con periodistas el jueves después de reunirse con el personal de la patrulla fronteriza cerca de la frontera sur del estado de Texas. Mayorkas reconoció un aumento en los cruces fronterizos ilegales y dijo que la situación en la frontera es uno de los desafíos más difíciles que enfrenta la administración Biden.
It is complicated, changing, and involves...
Él dice que es complicado, cambiante e involucra a personas vulnerables en un momento de una pandemia mundial. Él dice que se encuentran con un número sin precedentes de migrantes entre los puertos de entrada en la frontera sur. Mayorkas añadió que Estados Unidos ampliará un sistema de registro de asilo en línea con la esperanza de que los migrantes lo soliciten a distancia. El sistema en línea permite que las personas se inscriban para solicitar asilo desde teléfonos o computadoras, una opción que podría reducir el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, pero que aún no se ha aprobado de forma generalizada. los agentes fronterizos estadounidenses realizaron casi 200.000 detenciones por entrada ilegal en la frontera sur en el mes de julio, el mayor total mensual desde marzo del 2000. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Tenemos las 6:25 en la tarde. Vamos a pasar a otras noticias que tienen que ver con la información, porque Estados Unidos será el país anfitrión de la novena Cumbre de las Américas, el evento regional de mayor importancia en el hemisferio. La Casa Blanca ha dicho este viernes en un comunicado que el cónclave, donde jefes de Estado y de Gobierno debatirán sobre políticas comunes en toda la región, tendrá lugar a principios de verano de 2022. La reunión se ha celebrado aproximadamente cada 3 años desde la primera cumbre, que se realizó en Miami en 1994. Tras ser excluida de las 6 primeras ediciones, Cuba asistió por primera vez a este evento en 2015 por invitación de Panamá, y allí tuvo lugar el encuentro entre el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el gobernante Raúl Castro. Luego, Cuba participó en 2018 en la cumbre de Perú. En ambos eventos, la delegación del régimen protagonizó escándalos contra representantes de la sociedad civil cubana independiente y actos de boicot en reuniones y foros oficiales. 25 grados en Matanzas, también cielo cubierto, tiempo de tormentas aisladas, todo por el paso de Fred. Vamos a dar un vistazo a América Latina. Arrancó en México la nueva ronda de diálogos, un nuevo intento entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición política venezolana, facilitado por Noruega. El informe con Laura Sepúlveda, enviada desde Washington, de La Voz de América, a la capital mexicana.
En medio de las lluvias, Ciudad de México recibe a representantes del gobierno venezolano y también representantes de la oposición liderada por Juan Guaidó para poder avanzar en un proceso de diálogo, un nuevo proceso. Ya se ha llevado a cabo otros. Este es el tercer diálogo en 4 años desde que Maduro asumió el cargo en 2013. Esta es la quinta vez desde 2019 en que el gobierno y la oposición se sentarán en mesas de negociación. A las tensiones que se han registrado, se ha decidido que hay un acompañamiento por parte de otros países, como lo es Noruega, quien estará precisamente apoyando este diálogo, y adicionalmente contará con la participación de representantes de Rusia, Argentina, Holanda y Francia, que acompañarán a los delegados, aunque aún no se conoce específicamente cuál va a ser el rol que van a ocupar en medio de estas conversaciones. A lo largo de la tarde de este viernes 13 de agosto se llevará a cabo una rueda de prensa que precisamente servirá como inauguración de este diálogo, que se presume podría durar aproximadamente hasta el día lunes. Expectativa hay, por supuesto, sobre los roles internacionales, especialmente el de Estados Unidos, que recordemos ha tenido gran importancia por el tema de las sanciones. La información que seguiremos cubriendo desde Ciudad de México. Soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
Muchas gracias, Laura. Estaremos al tanto de lo que sucede en el transcurso de hoy y este fin de semana. Otro país que sigue con una situación preocupante es Nicaragua. El régimen ha retirado el papel para que los periódicos no puedan imprimir sus ediciones. Nicaragua es el único país en el hemisferio occidental que no tiene un diario impreso, luego de que la prensa, así se llama el periódico, emitió ayer su última edición y ahora es solamente digital. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Un nuevo bloqueo de materias primas de la Dirección General de Aduanas de Nicaragua provocó que el diario La Prensa deje de circular en el país, y el propio periódico anunció el jueves con una portada de protesta titulada "La dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad", que esa era su última edición impresa después de 95 años de mantener a los nicaragüenses acostumbrados a recibir su publicación diaria. Así, Nicaragua se convirtió en el único país del hemisferio occidental que no tiene diarios impresos, según la verificación que realizó la Sociedad Interamericana de Prensa a principios de 2020. Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva de la Prensa, dijo a La Voz de América que continuarán insistiendo hasta que Aduana les entregue el papel retenido.
Estamos suspendiendo la impresión momentáneamente y de forma indefinida, porque no sé cuándo me van a soltar el papel.
El grito de alarma de la prensa ocurre en medio de las presiones, amenazas y hostigamientos contra los periodistas independientes de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sergio Marín Cornavaca, director del medio digital La Mesa Redonda, conversó con La Voz de América desde el exilio en Costa Rica.
Quiere eliminar las voces, no solamente las voces de disidentes, las voces del pueblo.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha destacado en varias ocasiones que el gobierno de Daniel Ortega viene utilizando todos los instrumentos legales y judiciales en contra de medios, periodistas y opositores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina. Hoy es viernes 13 de agosto. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La iniciativa Justicia 11J puso en marcha una campaña de recogida de firmas en la plataforma digital change.org con una serie de demandas al régimen cubano. Tras la represión contra los manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio reclamando libertad. La petición se ampara en artículos de la Constitución cubana que han sido violados por las autoridades y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre las demandas se encuentran información sobre el número de personas detenidas, transparencia en los procesos legales y revisión de aquellos que ya han recibido sentencia. Además, pide archivar todos los expedientes o investigaciones abiertos contra manifestantes y el indulto para las 152 personas declaradas por Prisoner Defenders como presos políticos. Solicita también la aprobación del decreto ley sobre el derecho a la reunión y manifestación incluido en el cronograma de la Asamblea Nacional para este año. Asimismo, pide el ingreso a Cuba de grupos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para inspeccionar los centros de reclusión y una disculpa pública del gobernante Miguel Díaz-Canel. Y hablando de las manifestaciones del 11 de julio, una madre de un adolescente detenido tras estas protestas asegura que su hijo es todo un héroe. La razón no la explica Ivette Pacheco.
El joven Roulán Jesús Castillo Castro, de 17 años, se encuentra detenido desde el día 16 de julio por participar en las protestas populares en La Habana. Su madre, Yulinela Caridad Castro Pérez, así lo explicó a Radio Martí.
Participó en 10 de octubre. Él fue para la casa y el día 16 fue a casa de un amiguito que era el cumpleaños, saliendo ahí junto con otro más, una patrulla, casi que me lo mata. El policía le tiró la patrulla arriba como si fuera un asesinato, no sé.
Al ser arrestado en plena calle, Roulán fue llevado a la unidad policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre.
Empezó a gritar en la unidad que por favor, que le dolía la muela, y un policía le dijo, si tú fuiste capaz de hacer lo que tú hiciste, tienes que tener valor, aguantar un dolor. Y él le dijo, no sean inhumanos, somos personas. Él estaba la casa afuera, él estaba allá metido en los calabozos y yo sentía la bulla de mí. Y uno le dice al otro, golpéalo, dale con el bastón. Estuve 2 días con 2 noches durmiendo ahí afuera en la unidad en la calle. Me mantuvieron todo el tiempo de que él estaba ahí. Digan, el niño está bien y resulta ser que salen unos muchachos del calabozo. Y me acerco a ellos y le digo, ay, mi vida, ustedes me pueden decir si ustedes vieron a mi niño ahí. Dice, sea Roland, diole, sí. Dice, no madre, a él le dieron un golpe y lo esposaron y se lo llevaron para 100 y Aldabó.
Precisamente en 100 y Aldabó permanece Roulán en prisión preventiva, acusado de los delitos de atentado, desorden público y daños.
Yo lo pude ver en 10 minutos. Lo único que me dijo fue, mamá, cuídate mucho, yo te quiero. Me dijo, mamá, aquí no me han cambiado ni el uniforme, ni la ropa de cama, ni la toalla, cogí sarna.
Roulán es padre de un niño de 1 año y 4 meses que vive junto a él y su madre, quien es paciente de cáncer. Los tres residen en un consultorio médico en Arroyo Naranjo, en el que irrumpieron por no tener vivienda. Según Yulinela, su hijo Roulán Jesús Castillo, de 17 años, quien participó en las manifestaciones pidiendo libertad para Cuba, es un héroe.
Mi hijo es un héroe. Mi hijo no llevó uniforme alguno por luchar por una Cuba mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La productora independiente cubana Dayana Prieto se ha preguntado en su Facebook este viernes si el gobierno de Holguín ya se acostumbró a que cada día mueran tantas personas, hablando del COVID. Según publicó la usuaria en esa red social, cada día le llegan noticias sobre la muerte de algún holguinero. En un mensaje directo al régimen de la isla, escribió que de verdad no van a pedir ayuda, no van a sacar bandera blanca y aceptar que todo está mal en esa ciudad. Tenemos que seguir dependiendo, colegas y familiares, mientras Marrero dice culpa cínicamente al personal de salud pública. Por último, acusó a todos los dirigentes que siguen levantando los ojos y bajando la cabeza ante la arrogancia de la presidencia del país. De otra parte, el creador de la aplicación Apréstate, con más de 200.000 usuarios dentro de Cuba, insta a la creatividad para llevar Internet a los cubanos, pero considera que será un objetivo muy difícil de lograr. Amado Gil amplía.
El Senado de Estados Unidos recientemente aprobó una enmienda para que la Casa Blanca facilite servicio de Internet sin censura a Cuba. Por otro lado, el Departamento del Tesoro estadounidense alentó a empresas e individuos nacionales para que proporcionen servicios de Internet y telecomunicaciones a Cuba. Pero la realidad es una: circunvalando al régimen de La Habana no se puede llevar Internet a todos los cubanos. Al menos así aseguró a Radio Martí Salvi Pascual, creador y director ejecutivo de la aplicación Apretaste, con más de 200.000 usuarios en el interior de la isla.
Es muy difícil acercar la Internet a un país que no solamente no quiere poner Internet, sino que tiene un interés en que tú no lleves la Internet hacia ellos. Sí. Desde el punto de vista técnico de infraestructura es muy difícil, porque para tener Internet de alta velocidad hace falta tener cierta infraestructura técnica que es trabajosa de poner, que es costosa de mantener, y que si Cuba no está de acuerdo en recibir ayuda para crear esa infraestructura, pues es muy, muy trabajoso empujarla.
Sin embargo, afirma este profesor universitario especialista en tecnología para el bien social que en el caso de Cuba hay que ser creativos.
Hay opciones. Si nosotros desde aquí de Estados Unidos quisiéramos crear esa infraestructura, pues hay varias maneras, que ninguna es óptima. Y hace falta mucha también voluntad política para lograrlo, es lo que yo creo que ahora mismo está faltando. Una de las más interesantes es, pues, en Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos hay internet satelital, y es conectar el satélite de la embajada de Estados Unidos en un router Wi-Fi que sea capaz de regar al menos información a través de la embajada, en las áreas a través de la embajada, y usando el SNET y las alternativas que existen en la isla, que hoy mismo los cubanos han creado underground sin la aprobación del gobierno, pues regar la internet a otros lugares de La Habana, y con las embajadas y los centros de colaboración que son aliados a Estados Unidos, que tienen sede dentro de la capital o del territorio nacional. Esa es la manera más sencilla de crear infraestructura como tal, con lo que existe ahora mismo.
Salvi Pascual calificó de muy positivo el interés que muestran muchos políticos en Estados Unidos para llevar Internet a Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La policía política impuso 2.000 pesos de multa al opositor Mario Alberto Hernández por violar el dispositivo de seguridad alrededor de la sede de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana.
Voy para la Porvenir, para el auto, para la sede de la Dama de Blanco, y en el momento cuando salgo de la sede de la Dama de Blanco, en la esquina ya habían una patrulla, dos o tres policías de la Ciudad de Estado, me detuvo Mario, me cae el carnet, que tú traes ahí, mira, una memoria con documentales y películas, me llevaron para Aguilera, allí en Aguilera me pusieron la multa de 2.000 pesos por violar dispositivos de seguridad. Yo le dije que qué dispositivo de seguridad he violado yo, cuando yo lo veo policía, me detiene nadie, me dice para dónde voy, yo entré normal en una casa, como entro a cualquier casa en Cuba, pero es la mentira constantemente que existe de este gobierno, de esta dictadura que sigue abusando del pueblo cubano, sigue abusando el poder. Por eso el mundo está acusando al gobierno cubano por violar constantemente, abusar del ciudadano cubano. Como el cubano no tiene derecho a nada, abusan y le pagan a la gente que piensan diferente.
Y mucha atención, una convocatoria de paro nacional ha sido emitida por la Asamblea de la Resistencia Cubana a través de su coordinador, Orlando Gutiérrez Bronat, según el video del opositor publicado en las redes sociales. Los activistas cubanos dentro y fuera de la isla, estimulados por el éxito de las manifestaciones del 11 de julio y la aparente debilidad del régimen, confrontado a su peor crisis desde 1959, han anunciado un paro nacional este viernes 13 de agosto. El llamado tiene un grupo de demandas, como la exigencia al régimen para que libere sin cargos a los participantes en las protestas del 11J, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles de varias ciudades del país y gritaron libertad, patria, vida o abajo el comunismo. y el opositor Francisco Rangel Manzano, arrestado durante las protestas del 11 de julio en la localidad de Colón, permanece en la prisión de Combinado del Sur de Matanzas sin recibir los alimentos que le ha llevado su familia. Su esposa, Regla Brunate, le dijo a Radio Martí que en las llamadas telefónicas ha notado a Rangel Manzano, quien padece de una cardiopatía con dificultad para respirar.
Ayer en la mañana, después que tuvo que alquilar una máquina, pedir un permiso para el transporte, cuando me dirigí a llevarle unas jabas de comida al Combinado del Sur, de donde él se encuentra, no me la aceptaron. Aparte de nosotros, había otra máquina más, familiares también de los manifestantes del 11 de julio. No dejaron tampoco pasar a nadie, porque nos dijeron de que los papeles de matanza no habían llegado, que ellos estaban en plan de depósito. Mientras que los papeles no llegaran, ella no pertenecía al Combinado del Sur. Solamente le dejaron pasar las jabas de Pato Pascal. Después de tener que ir en una máquina hasta Matanza con todos los alimentos, con la escasez y necesidad que hay, con todo el trabajo que yo pasé para llevarle sus alimentos, el aseo fue lo único que dejaron llevarle. Lo demás, lo que es la comida, no la dejaron. Ayer en la tarde, él me llamó. Y por cierto, yo lo noté que tenía falta de aire. Él sí tiene los medicamentos. Él me dijo que tenía los medicamentos. Ya yo se lo había llevado de la vez pasada que fui. Pero bueno, él tiene una cardiopatía isquémica, él es hipertenso. Yo sí, cuando él habló conmigo, lo noté que estaba con falta de aire. Eso es una falta de respeto, es una falta de humanidad. Un mes ya Francisco lleva allá y a él no lo han dejado aceptar una jabada de comida con la necesidad que hay con el hambre. Si en el pueblo hay hambre, imagínense usted en una calle.
Avanzamos a las 6:41, hacemos contacto con otras noticias de América Latina porque diversas opiniones está generando en Venezuela el proceso de negociaciones entre el régimen y la oposición que comienzan hoy en México. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Las delegaciones de la oposición y del gobierno del presidente Nicolás Maduro se preparan para iniciar hoy en México un nuevo ciclo de negociaciones que busca alcanzar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela. Consultado por La Voz de América, el politólogo Anderson Sequeira no se muestra optimista respecto al resultado de las negociaciones, pues considera que hay una gran asimetría de poder entre las partes y así evalúa cómo llegarán las delegaciones.
El chavismo sabe lo que va a pedir en la mesa, quiere levantamiento de sanciones, acceso a capital financiero internacional y reconocimiento internacional. Y tiene una alternativa a la negociación. En cualquier momento que sienta que le están obligando a ceder algo que comprometa su poder, se levanta de la mesa. En el caso de la oposición, su situación es más comprometida. Va un poco condicionada, va debilitada, no va totalmente unida.
Para el analista Osvaldo Ramírez, la negociación en México será diferente a los cuatro procesos que se vivieron en el pasado, debido a que se buscará encontrar una fórmula basada en concesiones y ganancias que permita destrabar el complejo juego político.
Que quizás para algunos actores no van a poder alcanzar todo lo que probablemente puedan tener, que está e incluye elecciones presidenciales adelantadas, quizás en el 2021, asunto que parece bastante lejano que pueda suceder, así como lo que implica el desmontaje de todo el proceso sancionatorio que ha estado en manos de la comunidad internacional y que han efectivamente llevado al régimen de Nicolás Maduro a una mesa de negociación.
En tanto, aunque muchos ciudadanos no muestran mayores expectativas sobre el proceso, respaldan cualquier iniciativa que garantice mejoras a su golpeada calidad de vida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras esto sucede, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que ha habido una inacción de la justicia venezolana para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que, según expertos, abre las puertas a una eventual investigación contra funcionarios del gobierno Maduro. Adriana Núñez Rabascal amplía.
A una pregunta sobre el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición en México y las exigencias del mandatario venezolano de que Estados Unidos elimine las sanciones contra su gobierno, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington ha dejado claro que Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones, creando las condiciones necesarias para permitir que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela.
It requires the Maduro regime.
Él dice que requiere que el régimen de Maduro participe en discusiones sinceras con la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó, que resulten en una solución negociada integral a la crisis venezolana. Dice que, como señalaron en la declaración conjunta del 25 de junio con los socios de la Unión Europea y Canadá, acogen con beneplácito avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela y están dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos. A una pregunta sobre la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, para que Estados Unidos declare a Venezuela como un país promotor del terrorismo, Price dijo solamente que hacen esas decisiones con base en los hechos, que hacen esas determinaciones de forma regular y que no comentan sobre deliberaciones potenciales relacionadas con el uso de la autoridad de designación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha determinado que ha habido esta inacción de la justicia de Venezuela para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad y que podría abrirse una investigación, como nos reseña desde Washington Adriana Núñez.
Para especialistas en derecho internacional, este es el último paso antes de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida si, definitivamente, se abre una investigación contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de las fuerzas policiales y militares.
La Fiscalía, haya hablado de inacción, pone de manifiesto que todas estas informaciones que ha llevado la Fiscalía venezolana ante la Corte no han demostrado que haya habido una acción eficaz, que han sido, como nosotros lo hemos dicho desde el principio, un maquillaje institucional sin ningún contenido de fondo.
La Fiscalía de la CPI abrió en 2018 un examen preliminar a Venezuela que aún no culmina. En los documentos que ese órgano publicó, se cuestionan las actuaciones de la justicia venezolana.
Que no existían procesos válidos a nivel nacional o que cuando existían, estos no habían sido llevados a cabo de manera imparcial o incluso habían sido llevados a cabo para evitar responsabilizar a los altos responsables de estos delitos.
La Fiscalía de la Corte puede tomarse el tiempo que considere necesario para decidir si procede la investigación. En caso de darle luz verde, estos serían los próximos pasos.
Ya ahí hablaríamos de víctimas con nombres y apellidos, de supuestos perpetradores con nombres y apellidos. Habría órdenes de comparecencia por parte de estas víctimas y de los testigos, y finalmente habría la posibilidad de las famosas órdenes de captura.
El pronunciamiento de la Fiscalía de la CPI se da horas antes de que oposición y gobierno entablen una mesa de diálogo en México, pero este elemento no puede ser objeto de negociaciones. En un comunicado, el titular del Ministerio Público de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó lo que calificó como acusaciones sin valor. La CPI fue creada para asignar responsabilidades individuales por delitos de lesa humanidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Y Nicaragua es el único país del hemisferio occidental que no tiene un diario impreso luego de que la prensa emitió su última edición el día jueves debido a que el régimen bloqueó el nivel de insumos al periódico más antiguo del país. Daliana Ocaña.
Un nuevo bloqueo de materias primas de la Dirección General de Aduanas de Nicaragua provocó que el diario La Prensa deje de circular en el país y el propio periódico anunció el jueves con una portada de protesta titulada La dictadura retiene nuestro papel pero no puede ocultar la verdad, que esa era su última edición impresa después de 95 años de mantener a los nicaragüenses acostumbrados a recibir su publicación diaria. Así Nicaragua se convirtió en el único país del hemisferio occidental que no tiene diarios impresos, según la verificación que realizó la Sociedad Interamericana de Prensa a principios de 2020. Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva de la Prensa, dijo a La Voz de América que continuarán insistiendo hasta que Aduana les entregue el papel retenido.
Estamos suspendiendo la impresión momentáneamente y de forma indefinida, porque no sé cuándo me van a soltar el papel.
El grito de alarma de la prensa ocurre en medio de las presiones, amenazas y hostigamientos contra los periodistas independientes de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sergio Marín Cornavaca, director del medio digital La Mesa Redonda, conversó con La Voz de América desde el exilio en Costa Rica.
Quiere, ¿verdad?, eliminar las voces, no solamente las voces de disidentes, las voces del pueblo.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha destacado en varias ocasiones que el gobierno de Daniel Ortega viene utilizando todos los instrumentos legales y judiciales en contra de medios, periodistas y opositores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito, la Sociedad Interamericana de Prensa ha calificado de hostil y antilibertad de prensa el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por este bloqueo de insumos al diario La Prensa, el más antiguo del país, que se ha visto obligado a cerrar su versión impresa. La CIP dijo que Ortega apuesta a la asfixia económica y a los continuos ataques contra periodistas y medios de comunicación. La prensa se quedará sin papel para continuar circulando a nivel nacional, pues la Dirección General de Aduanas mantiene retenida la materia prima importada para la producción de este diario. La CIP recordó que los periódicos El Nuevo Diario y Kewu tuvieron que cerrar debido a las presiones de Ortega. Y ha hecho ya eco también en otros países. Académicos y periodistas, por ejemplo, en El Salvador, ven con preocupación el cierre de la versión impresa del diario La Prensa de Nicaragua. Desde San Salvador nos amplía Nery Mabel Reyes.
La publicación de la última edición del diario La Prensa de Nicaragua, considerado el más antiguo de la nación centroamericana y que tomó esta medida debido a las dificultades para la importación de papel, genera preocupación entre académicos y organizaciones que promueven en El Salvador el derecho a la información. En toda sociedad democrática, la ciudadanía tiene el derecho a buscar información a través de los distintos medios de comunicación, incluyendo, por supuesto, los periódicos impresos, dice Wilson Sandoval de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia.
En un estado como el Nicaragua, que es un régimen autoritario y en donde poco a poco se han ido suprimiendo los medios independientes, esto implica que únicamente hay una comunicación unidireccional, ¿no? Desde el oficialismo hacia la sociedad.
Las condiciones para el ejercicio periodístico en El Salvador también son difíciles y la Asociación de Periodistas Salvadoreños APES registra en lo que va de este año 164 vulneraciones y restricciones a la labor de informar, según dice el relator de la entidad, Serafín Valencia.
Conocimos el caso del editor del Faro, Daniel Izárraga, de origen mexicano, que fue expulsado del país mientras preparaba una investigación sobre presuntos actos de corrupción, y otro reportero del mismo periódico, el estadounidense Oliver Gressier, a quien le fue negado pues el permiso de trabajo.
En los casos de los periodistas Daniel Izárraga y Oliver Gressier, las autoridades migratorias argumentan incumplimientos en el trámite de los respectivos permisos para trabajar en el país. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Son las 6:51, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radio Martí. 25 grados en Matanzas, cielo cubierto, hay tormentas en el área. Preocupante la situación en Afganistán, los talibanes siguen conquistando territorios en el país y avanzando hacia Kabul en una ofensiva fulgurante, lo que ha provocado que Estados Unidos y el Reino Unido organicen una evacuación de urgencia enviando tropas para sacar a sus ciudadanos y personal diplomático.
En pocos días, el gobierno afgano ha perdido el control de la gran mayoría del país y los insurgentes controlan casi la mitad de las capitales provinciales. La mayoría cayó en sus manos en tan solo una semana. El viernes, los talibanes se apoderaron fácilmente de Firozkoh, capital de la provincia de Ghor, y de Pulialam, capital de la provincia de Logar, a tan solo 50 kilómetros de Kabul. Horas antes, habían logrado la caída de Lashkargah en el sur, y de Kandahar y Herat, segunda y tercera ciudad de Afganistán. Con estas ciudades, prácticamente todo el norte, el oeste y el sur del país está bajo control talibán. Kabul, Mazar-i-Sharif al norte y Jalalabad al este son las tres grandes ciudades que el gobierno sigue controlando. En la capital, siguen la evolución del conflicto con preocupación. Si los talibanes vienen a Kabul, habrá desplazados también aquí. Todos los habitantes de Kabul estarán más preocupados si vienen. Se repetirá una tragedia. Los talibanes iniciaron su ofensiva en mayo, cuando el presidente estadounidense Joe Biden confirmó que las tropas extranjeras saldrían del país. La salida de los soldados tiene lugar 20 años después del inicio de su intervención para expulsar del poder a los talibanes, que se negaban a entregar a Osama Bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Debido a la situación actual, Washington decidió reducir aún más su presencia diplomática en Kabul en las próximas semanas. También el Reino Unido anunció que 600 militares ayudarán a sus ciudadanos a salir de Afganistán. En un mes, al menos 180 civiles, entre ellos niños, murieron en Lashkargah, Kandahar, Herat y Kunduz, y 250.000 personas huyeron de sus hogares por el conflicto. El conflicto se ha acelerado mucho más rápido de lo que esperábamos y la situación tiene todas las características de una catástrofe humanitaria. Según la ONU, un 80% de los que han tenido que dejar sus casas son mujeres y niños.
El secretario general de la OTAN, por su parte, Jens Stoltenberg, ha advertido este viernes al talibán que la comunidad internacional no les reconocerá si toman Afganistán por la fuerza. Reiteró su apoyo al gobierno del país, donde la alianza mantendrá una presencia diplomática que ajustará cuando fuere necesario. Stoltenberg señaló en un comunicado que el talibán debe entender que seguirán comprometidos con una solución política al conflicto. Los embajadores de los países de la OTAN mantuvieron este viernes una reunión de consulta sobre la situación en Afganistán, crítica ante el recrudecimiento de esta ofensiva del talibán tras la retirada de las tropas extranjeras el pasado 1 de mayo. La alianza evalúa los recientes desarrollos tras la toma de otras dos capitales de provincia por el talibán, con un total de 17 en la última semana, y está en contacto con las autoridades afganas y con el resto de la comunidad internacional. Asimismo, el gobierno de Australia ha emitido un comunicado en el que expresa la preocupación por la periodista Chen Lei, quien después de un año de estar detenida en China por cargo de espionaje, permanece arrestada y sin acceso a un abogado, declaró la primer ministro Marise Payne. Payne declaró que los funcionarios consulares han estado visitando regularmente a Cheng y que el gobierno de Australia provee asistencia necesaria tanto para ella como para su familia. Agregó que el gobierno de Australia espera que Cheng sea tratada con consideración, al igual que respeto, de acuerdo con las normas internacionales establecidas. Pero por otra parte, un vocero de la Embajada de China en Canberra declaró que el caso será tratado de acuerdo con las leyes de China, agregando que el gobierno de Australia debería respetar la soberanía judicial y abstenerse de interferir con la forma en que las autoridades judiciales de China procesan dicho caso. Y a las 6:56, por supuesto, los deportes y qué más que con el olímpico Rafael García Toledo. Don Rafa.
Ok, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, anoche se celebró el juego en el campo de los sueños, el Field of Dreams, ok. Eso es una cosa que se está convirtiendo en tradicional. El equipo de Chicago ganó 9-8 a los Yankees de forma bastante sensacional, con un jonrón de 2 carreras de Anderson en el 9º inning. Se habían ido los Yankees adelante por 1 carrera y Anderson impulsó 2 en el 9º y dejaron en el campo a los Yankees. Después hablaré más durante el programa de los detalles de este juego, que se jugó en los manizales de Iowa, ahí donde se jugó, en medio del maíz. Muy bien, y los Cachorros de Chicago colocaron al derecho Jake Arrieta en waiver de liberación incondicional. Eso se llama botado completamente. Eso fue un día después que permitió 7 carreras y 8 hits en la primera entrada de la derrota por 10-0 ante los cerveceros de Milwaukee la noche del miércoles. Arrieta tiene marca de 5-11 con 6.88 de efectividad. Bueno, este hombre ganó un sayón en el 2015, pero desde entonces empezó a echar para atrás y para atrás y para atrás. Y ya es un pitcher que prácticamente no se puede confiar en él. Y un señor que se llama Tanasis Antetokounmpo acordó un nuevo contrato de 2 años con los Bucks de Milwaukee. Antetokounmpo es hermano mayor del 2 veces jugador más valioso de la NBA, Giannis Antetokounmpo. Jugó 57 partidos durante la temporada de campeonato de los Bucks, promediando 2.9 tantos y 2.2 rebotes. No hizo mucho. Este muchacho tiene 29 años y también apareció en 13 partidos durante la postemporada. Así que hay 2 Antetokounmpo, hay 3 en realidad ya en la NBA. Ya si tú pones un logo Antetokounmpo uno detrás del otro, no cabe en ninguna pizarra con ese nombre. Y los Clippers de Los Ángeles hicieron algo muy importante. Ellos firmaron a Kawhi Leonard para un nuevo contrato. Este contrato es de 4 años y 176.3 millones de dólares. Y eso es lo que tenemos en deportes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina. Es viernes, recuerden. En la consola digital, el ingeniero Juan Pendaz, desde el estudio A, les acompañó. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A las 10 de la noche les hablaremos de la pelea mañana de Rigondeaux frente al filipino también, que está dándoselas todas.